Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Y en nuestro himno nacional de todos los viernes. Les doy la bienvenida una vez más. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Estamos aquí disfrutando de formar parte de la Radio Escuela, esta idea educativa para todos los niveles en que está dividido el plan de estudios del Ministerio de Educación para las escuelas y colegios públicos de todo el país, y que al lado de la Secretaría de Medios de la Nación han puesto en marcha con gran repercusión entre los interesados, alumnos, maestros, padres, gente en general. Vamos logrando organizar su tarea y a la vez ayudar a que los chicos aprendan, sobre todo los chicos que más lo necesitan. Así como el aspecto sanitario de la pandemia necesita de los médicos y las enfermeras, la educación requiere de los maestros, son piezas fundamentales para el crecimiento de nuestra comunidad. Y como siempre les decimos, esto no es un programa de radio, es una clase, esto no es un sustituto de la escuela es insustituible en cuanto a su espacio físico, por cuestiones sociales, por cuestiones naturalmente académicas, de salud, de alimentación en muchos casos. Y una vez más, el recorrido me lleva a mi queridísima física de la mano del profe Jorge Petersen. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andas?
Hola, Gonzalo. Muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien. Me quedo tranquilo porque hoy empezamos con una modalidad particular en lo que a mí respecta, que es poder tener dos clases en una. Vamos a tener también literatura más adelante. Pero arrancando por física, lo que vamos a hacer es ordenar y ver qué me quedó de todo lo que me fuiste dando estos días.
Claro, siempre los docentes lo que hacemos es vamos dando clases y vamos haciendo unos repasos parciales. Hoy vamos a hacer una especie de repaso final, como si fuera el repaso antes de la evaluación.
Bien.
Algo así.
Uh-huh. Perfecto. Vamos a arrancar, vamos a hacerlo de acuerdo con el recorrido que hicimos.
No, exactamente.
Nuestro primer vínculo fue a través de las ondas
electromagnéticas, tal cual. Bien. Y habíamos dicho que una onda es la propagación de energía sin trasladarse en materia,
¿no? Bien, estamos hablando, por ejemplo, de lo que nos pasa en este momento.
Exactamente.
Poder llegar a donde están ustedes a través del recurso que sea, a través de una voz que va llegando a partir de ondas.
Claro, como el sonido, ¿no es cierto? Tenemos energía que se va propagando a través de partículas de aire, necesita un medio para poder propagarse, pero esas partículas no se van moviendo. Pasa lo mismo con los terremotos, cuando se genera un terremoto, tenemos energía liberada por la Tierra a velocidades muy grandes, pero la Tierra no se mueve, sentimos esa energía a grandes distancias, y lo mismo cuando tocamos la cuerda, por ejemplo, de una guitarra. Producimos la vibración y empiezan a vibrar las partículas del medio.
Perfecto.
Y si te acordás, en estas ondas teníamos una clasificación. Sí. La podíamos clasificar en dos. Teníamos las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Y si te parece, ahí vamos a escuchar un audio de repaso.
Bueno, hagamos esto. La idea, y mientras le damos unos segundos más para que se junten con su papá, su mamá, si le avisan a los chicos que sean amigos o compañeros suyos a través del grupo de WhatsApp o lo que sean, tomen papel y lápiz por cualquier cosa que necesiten. Por ejemplo, para haber anotado lo de las mecánicas y electromagnéticas. Y por cierto, un matiz, que es a la explicación que nos dio Jorge en la clase original, ahora le agregamos un audio de referencia. ¿Es la idea?
Exactamente.
Vamos a este audio.
¿Por qué tenemos que cuidarnos del sol? ¿Por qué las embarazadas no pueden exponerse a los rayos X? Cuando las cargas eléctricas vibran, emiten energía que se propagan en forma de onda, con una componente eléctrica y otra magnética. De ahí, el nombre de onda electromagnética. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas. Los seres humanos solo vemos una porción muy pequeña de ese espectro. Es lo que denominamos espectro visible o luz. Las ondas pueden viajar por el vacío y a una gran velocidad. Podemos ordenarlas a partir de su frecuencia, longitud de onda o energía. Las frecuencias menores corresponden a las ondas de radio y televisión. Luego la telefonía celular, las microondas, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, los rayos X y por último los rayos gamma, que tienen la radiación con mayor frecuencia. Las ondas de mayor energía tienen mayor frecuencia y menor longitud de onda. Las ondas de baja energía no son nocivas, pero a medida que avanzamos en el espectro, hay que tener ciertos cuidados. Los rayos gamma, por ejemplo, producen efectos indeseados, pero tienen aplicaciones muy importantes.
Les quiero recordar algo, y es que si quieren graficar todo esto, hacerlo un poquito más visual, tienen los recursos a través de seguimoseducando.gov.ar. Ahí encontrás todos los recursos explicativos de esto, que es obviamente a través de la radio, una radio escuela, con lo cual hay una parte que a Jorge en este caso le está faltando, que sería el pizarrón o elementos que se pueden encontrar a través del material explicativo que tenemos en la plataforma.
Claro, y además si tienen acceso a internet también pueden ver en la página de EducAR.
Exactamente.
Pueden este ver mismo estos audio. Exactamente, uh-huh. En video, que son mucho más largos. Acá los cortamos porque, bueno, hay ciertas partes en las cuales los chicos no van a escuchar y van a dar nada más. El que Exacto. tenga la posibilidad de poder ingresar, además es un contenido que no consume datos, según tengo entendido.
Recordemos que hay un acuerdo hecho con las telefónicas que determina que todo contenido, que al margen de ser gratuito en las plataformas, pasa a ser gratuito en cuanto a la... O sea, si vos pagás por datos todos los días, aquí esto no te va a consumir ninguno, no tenés ninguna excusa para no acceder a este material. En un rato tenemos más, no solo de Educar, sino también a través de YouTube, que es un recurso que vale la pena como para aprovechar para que lo veas y lo entiendas un poquito más si necesitas la referencia gráfica. El siguiente paso tiene que ver con algo que a mí me llamó bastante la atención, me llamó a la curiosidad, que es el obvio vínculo que tiene el agua con el microondas, el aparato de microondas. Pero no es que es como una cafetera que si vos no le echas agua no hace café. O una tetera que si no le echas agua no hace té. Sin embargo, la molécula de agua tiene que ver en sí mismo con el concepto del microondas.
Tal cual, porque como habíamos escuchado en el audio, estamos hablando de, en esta clase en particular, de repaso, de ondas electromagnéticas, uh-huh. que son aquellas que no necesitan un medio para poder propagarse. Exacto. Tenemos una clasificación de ondas, que las podemos clasificar por frecuencia, longitud de onda, y una de ellas, aparte de la luz visible, ¿no? que las que están conocidas sí. por nosotros, es las ondas de microondas. Uh-huh. Y justamente se aprovecha un dispositivo eléctrico para crear ondas electromagnéticas que van a producir vibraciones en la molécula de agua. Bien. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que había una particularidad con la molécula de agua?
Varias particularidades.
Bien, que yo, para acordarse un poquito, les había graficado a los chicos para que se la imaginen esta molécula como un compás.
Claro, que tenemos la de hidrógeno, sería la punta del compás, y las dos de oxígeno. Perdón, la de oxígeno arriba y las dos de hidrógeno abajo.
Exactamente. Y ves, yo te acabo de ver las señas que hiciste con las manos. Te estabas sí. graficando esto que un yo triángulo. Te estoy diciendo. Uh-huh. Exactamente, un triángulo, en la cual tengo en la parte superior el átomo de oxígeno uh-huh. cargado eléctricamente en forma negativa, y en la parte, en la base de este triángulo que vos te estás graficando, sería el compás también sí. para nosotros, los átomos de hidrógeno uh-huh. con una carga positiva, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, como todas ondas electromagnéticas están compuestas por dos partes, uh-huh. un campo eléctrico y un campo magnético, cuando yo hago vibrar en esa caja de resonancia, si te acordás que era la de la caja del microondas,
sí, claro.
hago que la molécula de agua vaya tomando diferentes direcciones, se vaya moviendo en uh-huh. este campo electromagnético. Uh-huh. Al moverse, al vibrar, va tomando energía cinética.
Bien.
Que este concepto también lo podemos tomar, si quieren, de las clases de energía de la secundaria básica. Pueden uh-huh. también chusmear un poco en las emisiones pasadas y tomar estos conceptos de energía cinética.
Bien.
Va ganando energía, se empieza a mover, y esa energía que tiene se la va pasando, se la va transmitiendo a las moléculas uh-huh. que tiene al lado. Por esto es que todos los compuestos que pongamos en el microondas para que se calienten debe tener una porción de agua, ¿no es cierto?
Bien, a propósito de eso, como me van quedando algunas de tus enseñanzas, por suerte, el otro día me puse a calentar dos tazas de café, y no una para mi esposa y una para mí, y me di cuenta que, una obviedad, al mismo tiempo, 2 minutos y medio, se calentaba mucho menos que lo que se calienta una sola de esas tazas en 2 minutos y medio. Eso tiene que ver con la cantidad de agua, con el tiempo, con que hay dos recipientes, ¿con qué tiene que ver?
Exactamente, con muchas cosas. Ajá. Una, porque tenemos dos recipientes, tenemos sí. mayor cantidad de materia.
Claro, ¿no es cierto? Hay dos cerámicas, digamos, puestas.
Exactamente,
ahí.
Y además dos líquidos.
Sí.
Entonces, a mayor cantidad de materia me va a llevar más energía para poder calentarlo.
Bien, más tiempo,
una comparativa, no es lo mismo calentar una pileta de agua, o sea, el agua de una pileta de las que usamos algunos para poder refrescarnos en verano, que al final termina más caliente, es más lo que nos da calor que lo que nos refresca, que una pileta mucho más grande.
Totalmente.
¿No es cierto? Tenemos ahí esa comparativa. Y además hay que ver de qué material están compuestos los productos de cerámica que usamos para calentar estas tazas. Viste que no sé si habrás notado que alguna vez que habrás puesto cierto material, una taza, y te quemabas al sacarla.
Sí, me pasó hoy con un guiso de lentejas. No estaba caliente el guiso de lentejas, pero estaba muy caliente el frasco.
Bueno, por eso tiene que ver con la composición que tiene el recipiente en el cual estás calentando. Sí. Hay que buscar siempre recipientes que no tengan moléculas polares. Y vos me decís, uy, ¿cómo hago esto? Sí. Bueno, no. Vas comprobando en tu casa a medida que vas utilizando ciertos recipientes.
Por eso algunos recipientes se calientan y otros no.
Exactamente.
En la misma duración.
Claro, por la composición que tiene este material que lo contiene.
Bien.
Y si querés vamos a escuchar un audio.
Dale.
Sobre la molécula de agua.
La molécula de agua. Así que esto lo encuentran en YouTube también, si quieren.
Esta caja de resonancia para revolucionar el mundo. Pero vamos a explicarlo. ¿Por qué se calientan los alimentos en un microondas? Pues, entre otras cosas, gracias a las moléculas polares. Estas moléculas no tienen simetría de carga, lo que hace que se comporte como pequeños imanes y se orientan dependiendo del campo eléctrico que pasa por ellas. Un campo eléctrico variable, primero positivo, luego negativo, oscilando, hace que estas moléculas polares vibren generando calor. Así que enviando una onda electromagnética podemos hacer girar moléculas polares haciendo que se calienten. Moléculas polares como los azúcares, las grasas o el agua. Y como todos los alimentos contienen agua, lo tenemos. Podemos usar la polaridad de la molécula de agua para calentar la comida.
Bueno, acá hay algo que a mí, a cualquiera de nosotros, nos puede llamar la atención. Ya lo dijimos el otro día, lo explicabas. Vos pones un trozo de madera dentro del microondas y puede tomar algo de temperatura, pero no tiene agua, básicamente. Ahora, todos los alimentos se pueden calentar porque tienen agua.
Claro.
Incluido un bife de chorizo, por ejemplo, o un bife de cuadril. Tiene agua, tiene líquido adentro.
Claro, pensá que también nuestro cuerpo está compuesto por 70% de agua.
Claro.
Y te cuento algo más que creo que habíamos dicho, no recuerdo muy bien, que no solamente el agua es la que se calienta, entre comillas, sino que todas las moléculas que sean polares, todas las moléculas que tengan algún tipo de polaridad, como el azúcar, las grasas, también le pasa exactamente esto que le pasa a la molécula de agua.
Vos ponés, terminás de hacer un brownie, ¿sí? Un pedacito de brownie, y ya está hecho, ya, y lo querés calentar para comerlo con helado, ponele, y se calienta, o sea, quiere decir que todavía mantiene algo de líquido adentro, pese a que parece seco y duro.
Exactamente, y además también el brownie tiene grasas.
Está bien,
entonces,
o sea,
estas grasas
viene de la composición original que no termina de degradarse.
Exactamente, siempre una parte de agua o de humedad queda por dentro, o además, como te comentaba, de otras moléculas que también sean polares en el compuesto.
Igualmente, chicos, no se les ocurra ahora probar y jugar a poner un pedazo de madera en el microondas. No, sí pueden probar otra cosa, que también nos dejó Jorge como enseñanza, que es una transición entre las ondas electromagnéticas y el microondas, que es el tema del metal.
Claro.
Que es el tema del metal que neutraliza las ondas, que vos nos diste el ejemplo del teléfono celular, que si vos lo tapás con una pieza de metal de esas con las que mamá por ahí envuelve un pedazo de una salchicha que le quedó el día anterior, no va a tener señal el teléfono.
Exactamente, porque los metales son opacos a las radiaciones electromagnéticas. ¿Qué quiere decir que sea opaco? No las deja pasar, como si fuera una pared para la luz. Bueno, el metal es como una pared para las ondas electromagnéticas.
Voy a contarte rápidamente una anécdota, a ver si tiene que ver con esto, a ver si lo terminé de interpretar.
Dale.
En el año 1967, allá lejos, era muy raro televisar partidos de fútbol de vía satélite. Y había un partido que anunció un canal que lo iba a transmitir y nunca pudo transmitirlo. Venía desde Montevideo ese partido. Y cuentan que alguien de un canal rival les hizo una especie de espejo en el satélite a través de una pieza también, como si fuera una pieza de metal que hizo rebotar la señal. ¿Esto es así o es una fantasía? ¿Esto puede ser así o debió ser así?
No, fantasía no es. No sé qué es lo que habrá pasado en ese momento, pero fantasía no es. Porque lo pudimos probar, lo podemos comprobar, como yo les contaba antes, con este ejemplo del celular o también la caja de resonancia que tiene el microondas, que las ondas electromagnéticas rebotan contra los metales. Entonces yo podría imaginar armar una pantalla, una especie de pantalla grande,
bueno, como
de
son
metal.
Las, como son las famosas parabólicas, que tienen forma de una pantalla redonda, grande, y cuanto más grande, más importante, ¿no?
Es más, y además tienen ese formato para que puedan rebotar en todas las direcciones.
Perfecto.
Nos metemos ahí un poco de con óptica física.
Claro.
Pero bueno, es un tema que podríamos charlar en otra clase si quieres. Pero por eso tienen ese formato cóncavo para claro. que reboten estas ondas electromagnéticas en todas las direcciones y sentidos.
El tema de que este tipo de antenas sean más grandes, que ustedes lo pueden ver, chicos, si tienen televisión satelital, es un platito más chiquito.
Exacto.
El que tienen los canales de televisión.
Tal cual.
Pero el hecho de que sean más grandes también involucra la posibilidad de captar más ondas, de recibir, no solamente de la forma del rebote, sino de recibirlas.
Claro, también tiene que ver con la longitud de onda. Cuanto okay. más grande va a captar mayor longitud de ondas. Y ahora vamos a decir, bueno, ¿y el teléfono cómo capta ondas electromagnéticas? Porque vos decís, necesitamos una torre muy grande para poder captar las señales de radio y televisión. Sí. ¿Y el celular? Uh-huh. ¿Por qué? Resulta que a un físico se le ocurrió poder utilizar un metal bastante largo y lo empezó a doblar de una forma bastante particular y creó estas antenas que son diminutas. Uh-huh. Que para que nos podamos imaginar el formato que tiene una de esas antenas que está dentro del celular, es como imaginar un copo de nieve
sí.
con ese formato. Uh-huh. Se me acaba de ir el nombre del formato que tiene, pero está doblado todo ese metal y está dentro del celular para que pueda recibir la señal de la onda, de la llamada telefónica, por ejemplo. ¿Te acordás que hace un tiempo atrás teníamos los celulares que había que sacar la antena?
Sí, por supuesto, el StarTAC.
Exactamente, y antes eran mucho más largas las antenas.
Y antes directamente no las sacabas, sino que era ladrillo, era directamente una antena fija.
Una antena fija, exactamente. Uh-huh. Se fue reduciendo esas antenas al doblar este metal y ponerlo dentro de los celulares.
Quizás vos puedes ver que si tu papá tiene un auto de X año, tiene una antena para la radio, y hay autos más modernos que prácticamente no la tienen ya.
Exactamente, ya no vienen casi sin antena.
Como tenemos dos clases en una, en un rato hablaremos de literatura, tenemos todo reducido en un solo bloque. Quiero saber si tenemos tiempo para un audio más para compartir, porque tenés algún audio más para que nos ilustremos un poco más.
Dale, si les parece bien.
No solamente es un audio, sino que también es audio y video, si lo querés encontrar a través de YouTube en este caso. Vamos.
Un microondas está compuesto por un sistema que genera ondas electromagnéticas de microondas y que llamamos magnetrón. ¿Y la caja de resonancia? Se envían ondas de 2,5 gigahercios usando el magnetrón y la caja hace que las ondas reboten en las paredes y se forme una onda estacionaria, que es la que calienta los alimentos. Las ondas de microondas además tienen la capacidad de penetrar dentro de los alimentos, con lo que se consigue calentar parcialmente su interior de forma directa. Por eso los alimentos con más agua se calientan antes, como el café. Los cristales y plásticos no se calientan en el microondas porque no son polares y los metales reflejan la radiación, así que mejor no meterlos.
Bueno, está muy bien el consejo, sobre todo para que no, si lo vas a hacer en casa, no ensayes con metales de ninguna manera, porque entre otras cosas puedes romper el microondas, con lo cual si rompes el microondas ahora, estamos complicados, ¿no? No está fácil conseguir a alguien que te lo arregle. Y cuando hablaba este muchacho de el líquido, a igual cantidad se refiere, porque si vos pones mucho líquido en un vaso y pones un huevo duro, que se supone tiene menos líquido que el vaso de líquido, igualmente se va a calentar más rápido el huevo duro que el vaso de líquido.
Bueno, ahí podríamos ver. Pasa que nos metemos en cantidad de calor transmitida y transferida y tenemos que tener en cuenta cuáles son los componentes que tiene ese objeto que yo quiero calentar, ¿no es cierto? Cuál es la capacidad calorífica y todo. Nos metemos un poco más
en algo más sofisticado.
Exacto. En otro tema, digamos, no sé si más sofisticado. Y acá me acabo de acordar. Se llaman fractales ese tipo de antenas. Exacto. Que si quieren los pueden googlear. Los que tienen acceso a internet, fractales, para que vean cómo son las formas de estas antenas que se utilizan en los teléfonos celulares o demás elementos que tengamos en casa que necesite de una señal.
Antes de llegar a la recta final de tu repaso, recordamos, estamos hablando para muchísimos chicos de toda la República Argentina, recordamos que son un total de 49 filiales las de Radio Nacional, que va a través de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios. Estamos llegando a todo el país, pero vos llegás especialmente a un grupo de alumnos, que son los tuyos, ¿no es cierto?
Ay, claro.
Que siempre hay que recordarlo, pues si no después te lo van a recordar cuando volvamos a clase, te dirán, profe, cuando estabas ahí en la radio no me dabas pelota.
Sí, es más, me mandan mensajes de que escuchan los programas, buenísimo, que les gustan, y le mandamos de paso un saludo grande a todos los chicos y profesores y directivos de la secundaria 7 de Isidro Casanova, uh-huh, lo mismo para los chicos de la secundaria 18 de Ramos Mejía, y a mis alumnos un poquito más grandes del profesorado del Tupac Amaru en San Martín.
Fantástico. Vamos a la síntesis de lo que vos tenías. Unos minutitos más tenemos como para compartir.
Dale, y es más, con lo que estuvimos hablando en el día de hoy y las clases pasadas,
sí,
¿Cuánto te apuesto que un montón de alumnos, después de hablar sobre el uso del microondas, fueron a revisarlo?
Seguro.
Por ejemplo, cuando habíamos, yo les había contado que tenía una longitud de onda de 2450 MHz, más de uno fue a abrir la tapa de la puerta del microondas a ver qué características técnicas decía, y lo que estabas diciendo vos, a poner diferentes sustancias en el microondas y poder comparar de cómo se van calentando estas sustancias.
Una curiosidad que por ahí no es momento para explicarla, pero capaz que se te ocurre, pues también en este rol de calentar un café, también en algún momento he tenido, ayer por ejemplo, tuve que anteayer descongelar carne picada para que mi hija Martín hiciera unos zapallitos rellenos, ¿sí? Son funciones distintas del mismo aparato. ¿Funcionan de manera distinta? ¿Son ondas distintas?
Es la misma onda.
¿Las que se usa para calentar que las que se usa para descongelar?
Muy buena pregunta. Es la misma onda, porque es la que genera este microondas que tenemos nosotros con esta frecuencia. Y lo que va a depender acá es de que las partículas de hielo, en realidad, como tienen menor movimiento, va a tardar mucho más. Entonces, lo que igual tenemos que hacer es tirarle menor potencia de las ondas para que tampoco se nos cocine.
Exacto.
Por eso es que nos lleva más tiempo.
Perfecto. Y estén atentos, chicos, ante la duda, pregúntenle a mamá o a papá o a algún hermano o hermana, no confundir el error de la función descongelar con la función cocinar.
Siempre. Y es importantísimo leer el uso de instrucción, la guía de instrucciones del aparato que tenemos en casa para no cometer ningún tipo de error.
Bien, fantástico. Gracias. Yo, en cuanto a mi curiosidad o mi inquietud respecto de la diferencia, yo estoy resuelto. Ahora, ¿algún consejo más o alguna referencia más que tengamos para dar a los chicos como para ya cerrar definitivamente nuestro tema?
No, y tus inquietudes son buenísimas porque seguramente deben ser las mismas inquietudes que tienen los chicos en casa. No, la única algo para transmitirle a ellos es que se sientan curiosos con todo lo que tenemos alrededor, porque la física está en todos lados.
Exacto.
No es solamente esos cálculos, ya se habrán dado cuenta en estos programas que tuvimos, no son solamente cálculos matemáticos, sino que hay un montón de conceptos que los traemos a la vida cotidiana, solamente eso.
Y si a vos no te gusta la física, pero te encanta, no sé, jugar con tu celular, sabés que sin físicos no podrías jugar con un celular. No existirían los celulares.
No existirían.
Ni los jueguitos.
Nada de lo que estamos viendo. Porque es más, hasta ver es un proceso físico, ¿no? También aparte de biológico.
Jorge, muchísimas gracias.
No,
el profe
vos.
Jorge Petersen, un abrazo para todos. Por supuesto, no nos vamos, que nos queda todavía una clase más. Gracias por el timbrazo, gracias por el recreo. Te recuerdo, ordenate en este sentido. ¿Cuánto duran las clases? Mientras escuchamos ya Sky. Las clases de la escuela, sí, armate un calendario semanal, es una estrategia sencilla que siempre funciona. Por ejemplo, de 9 a 11 los lunes va a matemáticas, 12 a 12 descanso, hasta las 15 a 17 estudiar geografía, y así cada día. Ahora disfruta con Sky.
ojos cerrados y fuego sin.